Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Irak, la fuerza de la ocupación estadounidense alcanzó una cifra sin precedentes. El Washington Post informa que el contingente de soldados estadounidenses ahora es de 175.000, el número más alto desde que comenzó la invasión estadounidense hace 4 años y medio. Se prevé que esta cifra disminuirá en los próximos meses. Otra empresa militar privada estadounidense está siendo acusada de asesinar a un civil iraquí inocente. El sábado, un guardia de DynCorp International presuntamente asesinó a balazos a un taxista iraquí en Bagdad. 3 testigos le dijeron al New York Times que el taxi no representaba una amenaza. Un portavoz del Ministerio del Interior iraquí dijo: asesinaron a un hombre y huyeron. El destacado grupo de defensa de los refugiados, Refugees International, criticó duramente la manera en que el gobierno de Bush trató a los iraquíes desplazados. En un nuevo informe, Refugees International señala que Estados Unidos ha sido imperdonablemente lento en la reubicación de los refugiados iraquíes. Se cree que casi 5 millones de iraquíes han sido desplazados desde que comenzó la invasión estadounidense. Estados Unidos está admitiendo más del triple de inmigrantes iraníes que iraquíes.
El Wall Street Journal informa que la Armada de Estados Unidos secretamente está construyendo instalaciones militares sobre una de las principales terminales de exportación de petróleo costa afuera de Irak. Las nuevas instalaciones albergarán a oficiales y marineros estadounidenses, británicos y australianos y servirán como un puesto de comando controlado por Estados Unidos que abarca un gran componente de la industria petrolera de Irak. El Wall Street Journal también informa que el nuevo puesto de avanzada costa afuera ofrece una posición conveniente para monitorear a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní. El ministro de Petróleo de Irak prevé que este país demorará varios meses en aprobar una ley sobre petróleo muy esperada. La medida está paralizada en el Parlamento debido a los desacuerdos sobre la distribución regional y la participación de empresas extranjeras. Hussein al-Sharistani habló en la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en Arabia Saudita, donde dijo que esta ley dejaría sin efecto cualquier acuerdo existente sobre petróleo firmado por el gobierno regional kurdo en el norte de Irak. El ministro de Petróleo iraquí, Hussein al-Sharistani, dijo:
esos contratos no tienen validez para el gobierno de Irak, y le hemos informado y advertido a las empresas que son responsables de todas las consecuencias asociadas a la firma de dichos contratos, e Irak no permitirá que su petróleo sea exportado de tal procedencia.
Al-Sharistani también dijo que la cooperación de petróleo con Irán está avanzando y que hay planes de suministrarle a Irán 100.000 barriles de petróleo por día mediante un oleoducto ubicado en el sur.
El periódico londinense The Observer informa que el Pentágono está presionando severamente a los interrogadores estadounidenses en Irak para encontrar pruebas inculpatorias sobre Irán. Micah Bruce, un interrogador privado que trabaja para las fuerzas estadounidenses en Irak, le dijo a este periódico que la información sobre Irán vale oro. Bruce dijo: nos presionan mucho para que establezcamos una conexión con Irán. Tienen categorías preestablecidas que debemos seguir, y de todos los pedidos recientes, yo diría que el 60% o 70% son sobre Irán, a lo que agregó: si todo sigue como hasta ahora, me atrevería a decir que las acciones militares son inevitables.
La semana pasada, Interpress Service informó que se ha retrasado durante más de un año la publicación de una evaluación de inteligencia nacional sobre Irán. Presuntamente, esto es parte de un esfuerzo del vicepresidente Dick Cheney por presionar a los analistas de inteligencia para que eliminen cualquier valoración discrepante sobre el supuesto programa de armas nucleares de Irán. El primer ministro británico Gordon Brown solicitó una prohibición mundial a la inversión extranjera en la industria del gas y petróleo iraní, junto a otras sanciones económicas, en caso de que Irán no abandone su programa nuclear. Brown realizó los comentarios en uno de sus primeros y más importantes discursos sobre política exterior desde que asumió como primer ministro. Gordon Brown dijo:
Irán tiene una opción, el enfrentamiento con la comunidad internacional que provocará un recrudecimiento de las sanciones, o si cambia su enfoque y pone fin a su apoyo al terrorismo, una relación diferente con el mundo. A menos que surjan resultados positivos del informe de Javier Solana y de la OIEA, continuaremos liderando los esfuerzos por aplicar sanciones más severas, tanto en la ONU como en la Unión Europea, incluso con respecto a la inversión en gas y petróleo y en el sector financiero. Irán no debería tener dudas acerca de la seriedad de nuestro propósito.
Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel también solicitó que se tomen medidas más severas contra Irán. Angela Merkel dijo:
En lo que respecta a Irán, hay, desde mi punto de vista, un alto nivel de acuerdo. Por un lado, tenemos la posición común de que en el marco de la ONU, si Irán no cambia su comportamiento, entonces deberemos considerar sanciones adicionales.
El presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf, prometió que se despojará de su uniforme militar antes de fin de mes. Esta decisión tuvo lugar en medio de crecientes disturbios tras la imposición del estado de emergencia. El general Pervez Musharraf dijo:
Ya lo declaré. Por lo tanto, debemos celebrar elecciones y debo solucionar el asunto del uniforme. No puedo ser un presidente sin... con uniforme ahora. La cuestión después de esto es si debería quedarme o no. Esa también es una opción para mí.
Mientras tanto, los periodistas pakistaníes continúan con sus protestas pacíficas contra las prohibiciones de Musharraf sobre la cobertura mediática que es crítica del régimen. Ansar Abbasi, de The News International, dice que día a día Musharraf va perdiendo credibilidad. Ansar Abbasi dijo:
El presidente Musharraf aparentemente perdió la confianza en los medios, y lo que antes se creía del presidente Musharraf, que era una persona bastante tolerante, se desvaneció en el aire.
La líder de la oposición y ex primera ministra Benazir Bhutto fue liberada luego de 3 días de arresto domiciliario. Bhutto debió permanecer en su casa de Lahore a causa de la represión de las protestas contra el estado de emergencia liderada por el presidente, el general Pervez Musharraf. Bhutto descartó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con Musharraf para compartir el poder y está convocando a una revolución popular para derrocar a su gobierno. Su liberación tuvo lugar horas antes de que Musharraf juramentara a un nuevo gabinete, luego de que su mandato terminara oficialmente. Musharraf seguirá en el poder mientras espera el fallo de la Corte Suprema sobre la impugnación de su victoria en las elecciones del mes pasado. Se prevé que el general obtenga una victoria en el caso, ya que despidió a los jueces que habían demostrado independencia. Otro destacado líder de la oposición de Pakistán fue arrestado mientras el país sigue bajo el estado de emergencia. Imran Khan fue detenido luego de su primera aparición pública desde que el presidente Pervez Musharraf anunció que gobernaría por decreto. Khan era el último de los opositores más críticos de Musharraf que no había sido detenido o exiliado. Miles de personas han sido arrestadas durante la represión. Un residente de Lahore dijo que el apoyo público a Musharraf es más bajo que nunca. Un residente no identificado dijo:
¿Esto es llamado democracia? Si realmente hay democracia en el país, ¿por qué Benazir fue detenida? Ella se disponía a dirigir una protesta para la restauración de la democracia, pero las autoridades la detuvieron.
Musharraf defendió la represión, alegando que es la única manera de combatir a los insurgentes responsables de una serie de ataques. El martes, Musharraf dijo que impuso el estado de emergencia para salvar a Pakistán como nación. El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, dijo:
Me gustaría preguntar, ¿es más importante la democracia que el país si el país se está hundiendo y se está convirtiendo en un estado fracasado? ¿Es más importante detener eso o implementar un sistema democrático? Un sistema supuestamente democrático. ¿Qué es más importante? Porque si salvamos el gobierno, salvamos la nación.
El gobierno de Bush siguió apoyando a Musharraf durante la crisis. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, dijo que el subsecretario de Estado, John Negroponte, visitaría Pakistán esta semana. Tom Casey dijo:
Pienso que al menos ha habido algunos cambios en la postura inicial del presidente Musharraf, pero obviamente no alcanza para que Estados Unidos se quede tranquilo de que Pakistán efectivamente va camino a la democracia, que es lo que queremos.
Mientras tanto, Newsweek informa que Pakistán liberó a varios altos comandantes del Talibán, entre los que se encontraba el mulá Abaidullah Akhund, el oficial talibán de más alto rango que ha sido capturado por Pakistán hasta la fecha.
Fuentes del Talibán le dijeron a la revista que Akhund fue liberado un día después de que Musharraf impusiera la ley marcial. Akhund desempeñó el rol de ministro de defensa del Talibán en un momento y era uno de los confidentes más cercanos del mulá Muhammad Omar, quien es el líder de los talibanes. Los líderes talibán fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros. En Afganistán, las fuerzas lideradas por Estados Unidos mataron a por lo menos 2 niños y 1 mujer civiles en la provincia de Helmand. Estas muertes ocurrieron durante una redada de la OTAN a un supuesto escondite militante. El Pentágono dice que también murieron 15 militantes. El año 2007 se convirtió en el más letal para los soldados estadounidenses en Afganistán. El viernes, 6 soldados estadounidenses murieron en una emboscada en el este de Afganistán. Estas muertes elevaron el número total de soldados estadounidenses asesinados en Afganistán durante este año a por lo menos 101. El año 2007 también ha sido el más letal para los soldados estadounidenses en Irak. Amnistía Internacional está exhortando a las fuerzas de la OTAN en Afganistán a que dejen de entregarle prisioneros a los servicios de seguridad afganos debido a que los exponen al riesgo de ser torturados o maltratados. Amnistía dice que muchos prisioneros que fueron entregados al servicio de inteligencia de Afganistán han sido sometidos a la tortura y otros abusos, entre ellos latigazos, exposición a temperaturas gélidas y privación de alimentos. Este año, un grupo de prisioneros en Afganistán dijeron que fueron golpeados y recibieron choques eléctricos luego de que los soldados canadienses los entregaran a las autoridades afganas. En Capitol Hill, tanto el plenario de la Cámara de Representantes como el Comité Judicial del Senado aprobaron proyectos de ley que rechazan la inmunidad general de las empresas de telecomunicaciones que cooperaron con el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. Estas medidas enmiendan la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés, y dejan el camino libre para que los tribunales decidan si las empresas de telecomunicaciones violaron la ley. El gobierno de Bush amenazó con vetar estos proyectos de ley. Las votaciones del Congreso tienen lugar mientras se retoma la investigación del Departamento de Justicia sobre la legalidad del programa. La investigación fue reabierta solo días después de que el fiscal general Michael Mukasey asumiera su cargo. El miércoles, Mukasey prestó juramento durante una ceremonia realizada en el Departamento de Justicia. El fiscal general Michael Mukasey dijo:
aplicamos las leyes, pero el resultado es la justicia. Y es por eso que nuestro verdadero cliente, la población de este país, puede y debe descansar tranquilo, sabiendo que nuestra lealtad inquebrantable es como la ley y la Constitución, y que el resultado del fiel cumplimiento de nuestro deber es la justicia.
Mukasey fue confirmado la semana pasada por un margen de votos muy estrecho, a pesar de las objeciones por su negativa a declarar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. Un manual secreto de la prisión de la Bahía de Guantánamo, que fue publicado recientemente, indica que el Pentágono estableció como política oficial que se les negara a los supervisores del Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los prisioneros. El manual, escrito en el año 2003, tiene instrucciones explícitas que obligan a los guardias a prohibir que los prisioneros lean el Corán y que los miembros de la Cruz Roja visiten a los reclusos para explotar la desorientación y desorganización que sienten los detenidos recién llegados. El documento también autoriza a los guardias a prohibir las visitas de la Cruz Roja, incluso a los reclusos detenidos por largos periodos de tiempo. Los expertos legales dicen que la política podría representar una violación grave de las leyes humanitarias internacionales. Este documento fue publicado primero por el sitio web WikiLeaks. El Pentágono no cuestionó su autenticidad, pero dijo que ahora los prisioneros pueden recibir visitas de la Cruz Roja.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.